Nuestra producción siempre consiguiendo videos desde los asientos caros. Sí, en el Garden, allá arriba, son los asientos caros. Hizo alguien un cálculo que si tú comprabas un pasaje desde Nueva York a Indiana y te quedabas en un hotel y comprabas un buen asiento en Indiana, era más barato que comprar un boleto en el Madison Square Garden. Y no me sorprende. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén ustedes. Bienvenidos una vez más a Playoffs al Día. Estamos ya en modo semifinales de conferencia y francamente los primeros partidos son muy interesantes y prometedores. Nos acompaña desde Ponce, Puerto Rico, interrumpiendo su racha de no dormir, el coach Carlos Morales. Carlos, no te tuvimos en el programa después de que se elimina Orlando, pero sé que vives en esa ciudad y sigues ese equipo, lo conoces bastante bien. ¿Cuál fue tu saldo de Orlando en esa serie y cómo es el equipo a futuro y qué le falta a ese equipo de ahora en adelante?
Bueno, te decía, Álvaro, cuando se iba a jugar el sexto partido de la serie, que era una serie totalmente localista, y fue lo que ocurrió. Orlando en el sexto partido ganó en casa, provocó el séptimo partido en Cleveland, que fue el domingo en la tarde, y comenzaron jugando muy bien, muy bien. De hecho, llegaron a sacar una ventaja de 10 puntos al término de la primera mitad. Sin embargo, yo creo que lo que le pasó a Orlando se llama Donovan Mitchell. Sí. Y eso fue lo que ocurrió. O sea, aparte de que Orlando pagó la novatada en muchas ocasiones, de que jugadores con los que se contaba no tuvieron una tarde feliz, el caso específico de Franz Wagner, que quedó a deber con esos 6 puntos que anotó, si bien es cierto que Paolo Banchero ya se establece como un jugador estelar en la liga con esos 38 puntos en un partido definitorio, pero la segunda mitad tenía nombre y apellido y era Donovan Mitchell. Aparte de eso, otros jugadores que cuando viajan no anotan igual, salieron y sacaron la cara por Cleveland. Caris LeVert con una muy buena segunda mitad también. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió. O sea, fue una serie totalmente localista donde el equipo que estaba durmiendo en su cama y comiendo en su casa se sentía más cómodo y ejecutaba y jugaba mejor.
Es verdad que no tuvieron a Jared Allen, que siempre es importante en la proyección de este equipo de Cleveland. En el cierre se espera que pueda jugar en la sede de Boston, Carlos. Pero te hago la misma pregunta. Sin haber estado ahí, que es siempre muy difícil, gana J.B. Bickerstaff, avanza a la segunda vuelta, pero persisten rumores de que quizás no termine con el equipo a fin de año. Y la pregunta mía es, si notas algún tipo de patrón que ya te has notado de J.B. Bickerstaff, que por lo menos te parece un poquito extraño, de nuevo, sin saber lo que está pasando en el seno del equipo.
No, tú sabes que Bickerstaff es un técnico que no se, no, sin aspavientos, un coach que no se da a notar por hablarle de alguna manera, ¿no? En sus comentarios, cuando en las entrevistas a la prensa, es muy parco, dice lo que tiene que decir, se guarda muchas cosas cerca de sí. Yo creo que es la forma correcta de trabajar en un ambiente como este, donde cualquier cosa que digas o que no digas puede ser usado en tu contra, ¿no? Entonces, Bickerstaff es un coach que va a hacer su trabajo todos los días y que puede ser que alguien piense que con un coach de más chapa o de más renombre, quizás que mueva un poco más la aguja, le pueda ir mejor a Cleveland, pero no hay duda alguna de que ha hecho un trabajo excelente con los Cavaliers para llevarlos a la posición en la que están.
Interesante, y veremos qué pasa con ese equipo y hasta dónde pueden llegar. Dice Cleveland, sabiamente, bueno, empezamos 0-0 con Boston, a ver qué pasa. Boston tampoco contará en esta serie con Kristaps Porzingis. Le damos siempre un saludo y bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de las plataformas aliadas, el diario Ovación, diario deportivo Ovación de Uruguay, parte del diario El País, el diario El Mercurio. Si nos estás viendo por ahí o de cualquier punto, envíanos tus comentarios, sugerencias, tus memes para incluir acá. Destacamos tu cuenta, les damos promoción a tu cuenta, pero mándanos memes sanos, no te pases, para incluir en esta transmisión durante la transmisión. Así que, y lo haces también antes, serían inclusive hasta mejor. Todo bienvenido para incluir y verdaderamente realzar el contenido. Pasando a los temas del momento. El primer tema del momento, vamos a hablar un poquito de la elección al jugador novato del año. No ocupo mucha duda de que iba a ser Víctor Wembanyama. Al principio de temporada tenemos un video en Ritmo NBA-NFL, primer mes de la temporada, donde la producción, el rendimiento, el tanteo que tenía Wembanyama era tan limitado para lo que finalmente fue a fin de temporada, que en ese momento parecía que Chet Holmgren le estaba ganando la batalla. Pero aquí hay un par de temas. Holmgren no recibió ni un solo voto, ni un solo voto de primer lugar, esencialmente fue unánime. Y el otro tema, Carlos, es que Brandon Miller consiguió 83 votos de tercer lugar detrás de Wembanyama y de Holmgren, y Jaime Jaques solamente 10. A mí me parece que esa proporción, yo no quiero abogar en contra de Miller, pero a mí me parece que Jaques se merecía mínimo más votos de tercer lugar. No sé cómo lo ves.
Sí, yo creo que debió haber sido más votos. Lo que es cierto al ver esa gráfica es que va a estar Jaime Jaques junto con Miller, junto con Holmgren y con Wembanyama, van a estar en el cuadro de honor de novatos de la liga, lo cual ya es un logro bastante grande para el México-americano, ¿no? Pero lo cierto es que sí, que figurando en un equipo contendor versus otro jugador que quizás puso un poquito mejores números en un equipo que no iba para ningún lado, te vuelve a reflejar el hecho de que cuando se llega a la votación, aparte de los jugadores sumamente conocidos, los que están arriba, el resto es ir a buscar las estadísticas y decir, ah, mira, este tuvo mejores números por este poquito, déjame votar por él.
Y de hecho, la estadística se limita a puntos. 17 por partido para Miller, 12 por partido para Jaques, y ya, ahí termina todo. Yo quiero ver a Miller, cómo le hubiera ido a Miller en un equipo con el Miami Heat, quizá le hubiera ido bien, pero me pregunto, ¿no? Y Jaques hizo de todo con este equipo, así que así termina. Presentamos el tema de la juventud porque tenemos otro tema que es el polo opuesto. Un dato que sacó ayer ESPN que nos dejó la boca abierta. Y es, hay 8 equipos en semifinales de conferencia en total y de esos 8 equipos hay 5 titulares. Sacamos la cuenta. 40 jugadores que abren típicamente en el cuadro titular. De esos 40, solamente 6 tienen 30 años de edad cumplidos o más. No se queda pensando, ¿no? Ahí ves un poquito el impacto de las lesiones que saca fuera de juego a varios jugadores de primer nivel. Pero es verdaderamente sorprendente, Carlos, ver esto. Y no todo es por lesión. Y me pregunto si estamos viendo algo distinto. ¿Ves a Oklahoma City? ¿Ves a Orlando? ¿Ves al mismo Cleveland? ¿Ves hasta cierto punto también a Nueva York? Y estás viendo equipos ahora que se conforman de manera distinta. Dependen de la juventud, la rotación es un poquito más amplia e intercambiable y la clave al éxito es tomar estos jugadores jóvenes, desarrollarlos temprano, precozmente, para que sean productivos de cara a los playoffs. Por algo quizás entendemos por qué Orlando, entre otras cosas, era un ritmo lento de juego. Le gustaba sencillamente foguear y preparar a sus chicos para el juego de media cancha de los playoffs. ¿Es una cuestión rara de un año, Carlos, o tú crees que hay un patrón aquí que hay que tomar nota?
Bueno, precisamente, Álvaro, te iba a decir que me hubiese gustado tener un marco de referencia, un marco de comparación. O sea, el hecho de que hayan solamente 6 jugadores titulares de 30 años o más en lo que queda de los playoffs, ¿no? En semifinales de conferencia, sería bueno ver qué ha ocurrido en años previos para ver si de verdad es una tendencia o no, y si es una tendencia marcada o si la diferencia no es tanta. Recuerda que por cosas del destino ha quedado fuera Los Ángeles Lakers en esta temporada, básicamente, hubiesen tenido varios jugadores, incluyendo el más viejo y productivo de la liga, en semifinales. Pero lo cierto es que sería esto. Este es un dato bastante curioso, bastante interesante, pero que aislado no nos dice mucho.
Va a ser interesante ver de nuevo si es un tema de pace and space, si es un patrón. Pero ojo con eso, porque es bien interesante ver que entre los que están lesionados y los que quedaron fuera en el campo, y por qué quedaron fuera, muchas veces es por lesión, pienso un poquito en Jimmy Butler y en Miami, pues entonces este ritmo alto que exige tanto el jugador, el marcar toda la media cancha, como nunca se hacía antes en ninguna otra época de la NBA, le está pasando factura, y los jugadores que sobreviven ese rigor tienden a ser jugadores más jóvenes. Esa es la impresión con un solo dato de referencia, con la cual no puedes llegar a conclusión. Muy interesante y veremos si esto tiene algún tipo de patrón más adelante en la construcción de equipos en la NBA. Y pasando precisamente a ese tema, ayer el padrino, Pat Riley, sostuvo su atención a medios de fin de temporada. Es interesantísima porque él no habla mucho y tiene la tendencia en estas conferencias de prensa a dejarte saber exactamente lo que piensa, sin rodeos, sin esconder mucho, y envía mensajes a jugadores, a contrarios, y establece la pauta del año siguiente del equipo de Miami. Y tuvo comentarios interesantes, incluyendo un comentario en reacción a un video privado que se grabó, donde Butler incrédulo le dice a la otra persona, ¿tú crees que si yo juego, gana Nueva York? ¿Tú crees que si yo juego, ganaría Boston? como diciendo, estás equivocado, conmigo jugando le ganamos a Boston y a Nueva York, y esto lo dice sin haber jugado la serie y con un conocimiento de causa mínimo, cero. A eso le sale el paso Pat Riley enérgicamente a su edad, y tuvo un comentario donde básicamente trata de restablecer lo que es el orden interno del Miami Heat. Escuchemos.
Que él haya dicho eso me hizo pensar si era el Jimmy que estaba bromeando o si era el Jimmy que hablaba en serio. Porque si no estás en la duela jugando contra Boston o en la duela enfrentando a los New York Knicks, deberías mantener tu boca cerrada y evitar tus críticas sobre esos equipos.
Uy, uy, uy. Uy. Jimmy tiene ahora 34 años de edad, a punto de cumplir 35. Tiene un año opción que puede cancelar, en cuyo caso Miami tendría que renovar. Y básicamente lo que todo el mundo anticipa es, con la edad que tiene Jimmy Butler, lo que quiere es cancelar y renovar ahorita, antes que después, para tratar de conseguir un horizonte donde se le pague más en lo que se considera una edad avanzada. Y recuerden lo que hablamos de los 6 jugadores de 30 años o más, solamente en los 40 titulares de las series que están andando ahora mismo en la NBA. Así que habló también precisamente de Jimmy Butler y su futuro. Vamos a ver qué tuvo que decir en esta placa. El gran Pat Riley dice, en nuestro equipo Jimmy Butler es el más influyente. Es un jugador increíble. Tiene que pensarlo un poco para que esto sea lo que él quiere que sea. O sea, el tema del contrato. Lo que yo y todo el resto queremos es que sea, que se quede con el equipo. En estos últimos 5 años hemos sido bastante exitosos. Nos ganamos el campeonato, no ganamos el campeonato, y creo que eso molesta a todos internamente, pero nuestra organización no se trata de reconstruir, no utilizo esa palabra, nos reagruparemos para intentar ser mejores, siempre hemos hecho eso. O sea, dice, lo queremos, no puedo controlar lo que quiera Jimmy, no reconstruimos acá. Nada de tanqueo, olvídense, eso no funciona acá. También se le habló a él de la cantidad de lesiones y particularmente el hecho de que Tyler Hero por segundo año consecutivo no estuvo ahí por momentos importantes para el equipo de Miami, y añadió, Tyler ha sido un poco frágil, se rompió la mano el año pasado en los playoffs, tuvo algunas lesiones más temprano en su carrera, no hay nadie que trabaje más fuerte, su juego con Spo, que es el técnico Eric Spoelstra, es genial, le dedica tiempo a la sala de pesas, se ha puesto más fuerte, pero a medida que avanza la temporada, eso se va perdiendo. No trabaja tanto en ello como entre temporadas. Tiene que ajustar algunas cosas definitivamente. Y el tema de las lesiones es un tema en la boca de todos, no solamente de Riley. Y habla de eso al final cuando habla de, en términos de tratar de cambiar un poquito la cultura o las fuerzas que pueden cambiar la cultura. Si las cosas que crees necesarias para ganar no están funcionando, debes cambiarlas. Eso no significa que el cambio sea una palabra siniestra acá. Hay muchos elementos que hay que ver y rever en una cultura, en su erosión, al estar 30 años aquí, con cambios de generación, problemas en la NBA que son de toda la liga en términos de salud y jugadores perdiéndose juegos. Aquí habla mucho, Carlos. Aquí está diciendo muchísimas cosas. Primero, erosión. 30 años. Está diciendo que las cosas están cambiando y él tiene también que cambiar o se tiene que ir. Y habla de los cambios. Yo creo que el escuchar el comentario de Butler en video, escuchar que Haslem en ESPN dice que Tyler Hero debería ser reserva y no titular, como lo ha colocado ahí Eric Spoelstra. En estos tiempos de los medios de redes sociales, Carlos, no estoy seguro que pueda controlarlo todo el padrino Pat Riley, pero te das cuenta que le molesta. Su visión de un equipo es un equipo hermético. La información entra, pero nunca sale, y no estoy seguro que él pueda controlar eso. ¿Cuál es tu relación a todo este tipo de comentarios que ha mencionado aquí Pat Riley?
Bueno, lo primero que me viene a la mente es que Riley, como viejo zorro del básquetbol, ¿no? Tiene derecho a expresarse como quiera. Y como muy bien mencionas, él es muy escueto. Él no está durante todo el año dando manifestaciones a la prensa ni todo lo contrario, ¿no? Trata de mantenerse, aun cuando le ponen las cámaras, porque siempre está en los partidos, pero él trata de mantenerse al margen. Y luego, pues, va a decir exactamente lo que siente y lo que piensa. Yo creo que son dinosaurios los que quedan que hacen eso, o sea, él y Popovich quizás en toda la liga, que te van a decir exactamente lo bueno y lo malo, y se lo van a decir, y como muy bien mencionas, utilizan la prensa para enviarle mensajes a su equipo. O sea, ahí él le mandó mensaje a Butler, le mandó mensaje a Hero. En lo que mencionabas anteriormente, le había mandado un mensaje al jugador franquicia por muchos años del equipo. Cuando digo franquicia, no es porque fuera el mejor jugador, sino porque era el símbolo del Miami Heat, y que hoy día es está en el cuerpo técnico y gerencial, Udonis Haslem. O sea, a cada uno de ellos le manda un mensaje. Es más, a Spoelstra le estaba enviando un mensaje también en entredicho también, cuando habla de 30 años de erosión, está hablando, o sea, refiriéndose a sí mismo, pero la erosión puede venir también con el técnico, con el entrenador, porque acuérdate que Spoelstra es un técnico de muchos años en ese banquillo. Así que básicamente no se guarda nada el señor Riley y lo deja obviamente a la interpretación de nosotros, pero lo cierto es que ese derecho se lo ha ganado, sin lugar a dudas. Otro gerente de equipo sale hablando así y lo estarían matando hoy día. Está criticando a su equipo, se está buscando problemas con la estrella del equipo que está renegociando. Para Riley se ha ganado ese derecho.
Sí, con el padrino le das la mano, le das las gracias y sigues caminando y con él no te metes. Así que muy interesantes esos comentarios. Hay todo un video extenso, pero lamentablemente sin subtítulos, en la página web del equipo de Miami, con toda la entrevista y la conferencia de prensa que es muy anticipada en el sur de la Florida. Comenzó la serie de New York Knicks e Indiana Pacers. Reseñamos el comienzo de esa serie ayer en Playoffs al Día. Hablamos de una serie de grandes contrastes, del ritmo de juego quizás como determinante en cómo le va a quién. En el primer cuarto, sin embargo, en el Madison Square Garden, terminó con marcador de 27-24 con los Knicks al frente. Y pensábamos, Carlos, que quizás los Knicks tendrían la sartén por el mango, pero no fue así. Arrancó muy bien Indiana en el segundo cuarto y tomó una delantera que nunca pudo abrir. Su máxima ventaja fue de 9 puntos solamente, pero básicamente controló a partir del primer cuarto el partido hasta el final, cuando por supuesto llegó el señor Jalen Brunson, que terminó con 43 unidades, insistió sus 14 tiros libres, camino a un triunfo 121-117, números que sugieren que fue un juego del tipo de juego que le gusta a Indiana, con un cierre un poquito controvertido. En el clutch, Nueva York se impuso, hubo errores de parte de Indiana, pero también hubo errores o situaciones, de hecho errores admitidos, y situaciones controvertidas con el arbitraje. El tema es, Carlos, que sobrevive Nueva York en casa, un partido en el cual sudó la gota gorda, y siente una tónica muy linda, interesante por el resto de esta serie. ¿Cómo viste este partido? ¿Cómo ves la serie en este albor, este primer choque entre ambos?
Bueno, mencionas algo que es muy importante, pienso yo, y es que Nueva York pudo ganar jugando al ritmo de Indiana. Ese partido de muchas posesiones, en el que el local anota 121 puntos y en el que tiene que venir de atrás, porque todo ese juego de arriba hacia abajo, el que lo estaba dominando era Indiana, que es el que está acostumbrado durante la temporada regular a jugar de esa manera. Recuerda que siempre hablamos de que en los playoffs el ritmo de juego baja, porque el equipo al que le gusta jugar media cancha, al que le gusta golpear un poquito más al rival, le quita esa transición, le quita ese juego de alto ritmo y los obliga a jugar por debajo de ese ritmo y del poder de anotación que tienen. Ese no fue el caso de este partido. Aún así, Nueva York, aupado por esa concurrencia, por todas esas luminarias y figuras del pasado que estaban todos en las primeras filas, los jugadores de los Yankees de Nueva York de hoy día y previos también en primera fila, los artistas, todo ese conglomerado de estrellas que a cada rato les ponían en pantalla, auparon a un equipo que ganó. Y hay que recalcar el trabajo de los tres chicos de Villanova, entre DiVincenzo, Hart y obviamente el ya mencionado Brunson. Anotaron 92 de los 121 puntos que anotó el equipo. Todos los titulares anotaron en doble figura, pero lo cierto es que tanto Hartenstein como Odunovi se quedaron en 13 puntos cada uno. De la banca hubo muy poca productividad ofensiva, aunque Robinson hizo un excelente trabajo defensivo y reboteando. Hay que mencionarlo con los rebotes ofensivos que le daba segundas oportunidades en ese último cuarto a los Knicks. Pero no hay duda alguna de que este fue un juego que se jugó a ritmo de Indiana y lo ganó Nueva York. Y eso es peligroso para Nueva York, para el equipo que ganó. Yo creo que para que Nueva York gane la serie no se puede jugar ese ritmo toda la serie, especialmente teniendo en cuenta que les queda un juego más en el Garden, pero luego tienen que ir a jugar, si fuera con ese ritmo, a Indiana, donde los Pacers se fortalecen muchísimo.
De hecho, hasta cierto punto, Indiana también jugó un poquito el juego de Nueva York en este partido. Provocó 15 pérdidas de Nueva York que le valieron 22 puntos a Indiana, exactamente el juego que a ellos les gusta. Pero también, Carlos, en la categoría de rebotes, al final se abrió, terminó 40-32, pero en gran parte del partido los rebotes estaban bastante parejos y eso debería ser una abrumadora ventaja para el equipo de Nueva York. La otra cosa que tiene que preocupar son los minutos jugados por este quinteto inicial. Te voy a leer los nombres, apellidos y minutos. Anunoby, 42. Hart, 48. Hartenstein, 36. Bronson, 43 y medio. DiVincenzo, casi 44. Esto es difícil a un alto ritmo sostenerlo por toda una serie. O sea, algo va a ceder y esto puede ser verdaderamente preocupante para Nueva York. Pero por otro lado, Carlos, preocupante para Indiana es el hecho de que Tyrese Haliburton, que es verdad que en enero se tironeó los isquiotibiales y después para compensar siguió jugando y termina con unos espasmos musculares en la espalda que te das cuenta físicamente que camina, cuando camina está un poquito disminuido físicamente, terminó con solamente 6 intentos al aro. Olvídate los 6 puntos que terminó. 6 intentos al aro, Tyrese Haliburton, sí, 8 asistencias, sin duda, fue factor en ese sentido, 2 de 5 triples, no tomó un solo rebote en 36 minutos de juego. Esa es la clave, la disminución física se nota ahí más que nada, y termina con 6 puntos, y aún así, Carlos, compitieron hasta el final, y un cierre de partido desdichado para Indiana, hubo un cobro de un balón que supuestamente había sido pateado, que no lo fue, y debió, fue un error arbitral, y después Zach Sarawak, no podían revisar ese error, admitió a la prensa que se equivocaron. Sencillamente se equivocaron, así que hoy, a eso de las 2 de la tarde, hora de Nueva York, todo el mundo va a estar esperando el informe en los últimos 2 minutos para ver exactamente la evaluación final de la liga y cuántos errores se cometieron, a favor de quién, la mayoría, asumo, a favor de Nueva York y en contra de Indiana, pero el mismo Rick Carlisle, después del partido, Carlos, fue muy directo diciendo, hubo errores, fueron desdichados, tuvimos que desafiar y perdimos algo que debió no haber sido desafiado para comenzar. Y luego tuvimos ese cobro, no cobro, del balón pateado fantasma. Pero hay que seguir jugando, son condiciones de juego. Y ahí Nueva York, con lo que le quedaba en el tanque, Carlos, pudieron sacar esta victoria.
Sí, de hecho, Nueva York se la puso difícil. Ellos mismos se la pusieron difícil. En un momento dado sacan 4 puntos de ventaja. Y precisamente con un triple de DiVincenzo, si no me equivoco, 5 puntos de ventaja. Y DiVincenzo para el reloj inmediatamente cometiendo una falta casi en media cancha cuando Indiana estaba en bonificación. Aquí viene una pérdida de balón de Hart en transición. Indiana vuelve a anotar en el otro costado, se pone a 1. Y viene otra pérdida de balón de Bronson. Indiana llega a pasar al frente nuevamente. O sea, cuando parecía que había sentenciado el partido, el equipo de Nueva York cometieron unos errores en los últimos momentos que te dicen que esta serie va a ser muy pareja, Álvaro. Lo que mencionas de Haliburton sí debe preocupar, y cómo no, ¿no? Es la figura principal que hace que el equipo engrane. Pero fíjate qué interesante, Haliburton sí cerró el partido porque Carlisle quiso tener sus mejores jugadores sobre la cancha. Pero mientras estuvo descansando, a Indiana le fue muy bien. TJ McConnell se sigue proyectando como un sustituto más que adecuado, especialmente en una situación como la que está pasando Indiana, donde su mejor jugador del backcourt está lastimado y está por debajo de sus capacidades. También hay que mencionar lo de Andrew Nembhard, el canadiense, que cerró el partido, de hecho, por lo bien que jugó durante todo el tiempo. Y Nesmith, Aaron Nesmith también tuvo una buena actuación. O sea, que hubo jugadores que sacaron la cara teniendo en cuenta que Haliburton no tuvo su mejor juego. Y en este primer partido vimos un juego bastante parejo que pudo haber ido para cualquiera de los dos lados.
Y sí es verdad que Nueva York, por un lado, concentraba el uso de sus baluartes y titulares. Indiana últimamente y su banca ha sido una absoluta revelación. Mencionabas la lesión de Haliburton. Bueno, ¿qué tal TJ McConnell? Un más 9 cuando estuvo en cancha. Ben Shepherd, cuando él estuvo en cancha, Indiana le sacó 13 puntos de ventaja a Nueva York. McConnell, Jackson, Topping con 12 puntos. Ex-Nick, con miras a un poquito de venganza, su mamá en la tercera fila viendo el partido. Así que para mí, esta serie está interesantísima y yo creo que Nueva York hizo lo que tenía que hacer, pero le costó. O sea, y le costó distinto al tipo de juego que planteaba Filadelfia. Filadelfia te golpea. Quizás Indiana no, pero Indiana te pone a correr. Y cuando estás con 40 y pico minutos a cuestas, te va a costar. Y yo creo que el poder ganar ese partido al final en la chiquita, con la cantidad de minutos, se debió a estar en el Garden. Porque la verdad es que el Garden estaba increíblemente encendido. Y fue factor, y como va a ser Indiana, Gainsbridge, en Indiana a favor de Pacers, cuando la serie pase por allá. muy, muy interesante. Y la baja de Bojan Bogdanovic se nota con cada día que pasa. Así que el margen de error se cierra para Nueva York. Pasa al frente. Vamos a ver qué pasa en el segundo partido. Y vamos a ver en qué condición termina esta serie. Tyrese Haliburton con ese problema de espalda. 1-0 Nueva York al frente ahora con marcador de 121-117 ante Indiana Pacers. La próxima serie fue la que me tocó a mí anoche narrar para el Amazon Prime en México junto al coach Tiny Kynes, que dicho sea de paso, Carlos, te manda saludos. Y es la serie entre Denver y Minnesota. Ya había perdido Denver en casa y había perdido con una contundencia tremenda. Y horas antes del partido se revela el run-run de que Rudy Gobert iba a ser, su presencia iba a ser debatible por un tema personal. ¡Uy! ¿Qué pasó? Después se hablaba de que se filtró que su compañera estaba dando a luz, más o menos en esta época. Y de repente no sabíamos si estaba en Minnesota, si estaba en Denver, dónde estaba, si iba a llegar a tiempo. Un video de un piloto que decía, y aquí está, este no es el avión de Rudy Gobert, pero más o menos hubiera llegado a Denver, más o menos de esa manera. Porque hubo rumores de que llegaba a tiempo, de que no llegaba a tiempo. Un piloto, no sé si fue un chiste, un bulo, que graba en un jet diciendo, soy el piloto del avión de Gobert y les aseguro que aunque estamos un poquito retrasados la salida, yo voy a acelerar el paso para que él llegue a tiempo. Me imagino que era un bulo. El hecho es que no jugó finalmente. Y uno pensaba, ok, no juega Gobert. Toda la estrategia defensiva de ese primer partido, donde Karl Anthony Towns juega y se encara a Jokic y en el pick and roll deja pasar a Murray campante porque sabe que atrás de él está esperando Gobert, que hizo verdaderamente un exorcismo a los disparos de Murray. Eso se perdió. El que está atrás ahora, imagínate, es un Kyle Anderson. Imposible. Así que de repente cambió la fisionomía del juego. Pero Carlos, qué exhibición defensiva demostró Minnesota desde el balón al aire y hasta que sacan a los reservas y meten a los reservas del reserva, Carlos.
Fíjate qué interesante, Álvaro, que cuando tú tienes ese tipo de personal, por ejemplo, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, tú tienes, puedes jugar con eso y jugar defensas que en Estados Unidos le llaman gimmicks. Son defensivas no usuales. Por ejemplo, Gobert...
Truqueras.
Estaba asignado a Aaron Gordon para que Aaron Gordon tomara todos los tiros que él quisiera de la esquina, porque no venía metiendo triples en postemporada, tomara todos los tiros que quisiera, porque de esa forma Gobert podía estar patrullando la pintura, como muy bien menciona, y era entonces a Karl Anthony Towns al que le tocaba jugar de manera más agresiva frente a Jokic, ¿no? Eso fue el primer partido, y fue un partido que ganó finalmente el equipo de Minnesota de manera cerrada, pudo haber ganado cualquiera. Pero ¿qué pasa? Ante la ausencia de Gobert, se acaban los gimmicks, se acaban los trucos y nos vamos inmediatamente a jugar defensa de mucha presión, de encima de la bola, de tratar de quitarle las penetraciones con ayudas y recupero, utilizar esa longitud que tiene en el cuadro titular el equipo de Minnesota, y tuvieron el mejor juego defensivo que haya habido en playoffs en muchos años. Nunca había visto una primera mitad defensiva como la que tuvo el equipo de Minnesota, que de hecho no quitó el pie del acelerador comenzando el tercer cuarto y llegó a sacar la ventaja de 30 puntos que me mandó a mí a la cama, Álvaro. Yo había dicho, le había dicho a mi señora, bueno, como va este juego, tan pronto saque ventaja de 30 puntos el equipo de Minnesota, nos podemos ir a dormir porque ya tengo suficiente para hablar mañana en playoffs al día en ritmo NBA. Y faltando 8:36 del tercer cuarto, se sacó la ventaja de 31 puntos. Y mi señora me dice, ¿nos vamos a dormir? Sí, nos podemos ir a dormir porque esto no va a cambiar para nada. Álvaro, qué paliza defensiva. Yo no había visto una cosa como esa. Jamal Murray totalmente desquiciado, totalmente sacado de sus cabales. El mismo Jokic, a veces la encogida de hombros que se daba era como, sí, no se puede hacer nada más. Y eso que Gordon empezó encestando el triple. Kentavious Caldwell-Pope en un momento dado también súper frustrado. O sea, ¿qué le pasó a Denver anoche? La defensa de Minnesota fue lo que le pasó a Denver anoche, que fue una aplanadora realmente.
Una verdadera aplanadora. Ahí hay que mencionar algo también importante, y es el arbitraje, en este caso Mark Davis. Desde temprano en el partido estableció una tónica de que si aquí no hay amputación o no hay sangre, no hay cobro. Y hubo golpes muy fuertes, un minuto pedido al principio del partido, donde salió Malone y parecía que iba a agredir físicamente a Davis. Y hay que reconocer algo de Mark Davis. Hizo la referencia bíblica de mostrar la otra mejilla. Literalmente se fue a un lado para hablar inclusive con Gordon, ignorando a un Malone que le estaba gritando en el oído, en el tímpano, inmediatamente diciendo de todo. Y le preguntaron después del partido, en lo que era el pool report, donde selecciona un miembro de la prensa para ir al cuarto de los oficiales y preguntarle directamente al jefe de cuadrilla preguntas acerca del partido, y le preguntó puntualmente por qué los exabruptos y los ademanes de Malone no merecieron una falta técnica. Y dice, bueno, estaba molesto, habló intensamente, pero me pareció que no dijo nada, su uso de palabras no merecía, no cruzó la línea. Yo te puedo asegurar que no le dijo, no le decía los cumpleaños, ni le cantó las mañanitas, le dijo de todo, y yo creo que fue muy, muy gallardo Mark Davis, y por eso es que se va a ganar la próxima asignación, porque prácticamente cualquier otro árbitro hubiera visto, resentido y cobrado. Pero la tónica fue física. Y yo creo que eso saca de casillas a este equipo. Sacó de casillas a Jamal Murray hasta el punto que tiene una especie de calentador, un panel de calentador que se coloca alrededor de la pantorrilla. Se lo quitó desde el fondo de la banca y lo tiró a la cancha en medio de juego donde sus compañeros estaban tropezándose con él. Un peligro. Y eso no lo captó inmediatamente. Mark Davis comentó en ese informe después del partido que él no sabía de dónde provenía ese objeto, ni sabía inclusive lo que era. Pero la liga ya está viendo los videos y efectivamente ves a Murray aventando, lanzando este objeto a la cancha a los pies de sus compañeros, que es un peligro, es totalmente irresponsable, y habla de la frustración que tenía. Y más adelante, Carlos, lo coloqué en mis redes sociales, en Twitter, en @AlvaroNBAMartin. Hay un momento que él sale y hace la famosa seña de dinero, como diciendo, los árbitros están comprados. Recuerden, la última persona que hizo fue el ausente Rudy Gobert y le valió una multa de $100,000. Yo me pregunto si entre una cosa y otra no juega Jamal Murray en Minnesota el primer partido. O sea, yo creo que está para eso. Recuerden, si la liga te puede sancionar durante el partido, evita suspenderte para el próximo. Si te expulsan de un partido, eso equivale a una suspensión. Ahí está el signo de la mano derecha diciendo dinerito. Fue muy breve, pero y mirando a los árbitros. Y yo creo que ese informe llega a la liga. Me dijo esto. Y la liga va a corroborar y va a ver ese video. Y después va a ver el video de él aventando y lanzando ese objeto. Ahí está el video, que también está en mi cuenta. Y termina en la cancha. Y fíjate quién está ahí. Hay tres compañeros buscando rebotes, mirando hacia arriba, sin saber lo que tienen bajo los pies. Una irresponsabilidad tremenda. Y me pregunto si esto le va a pasar factura. ¿Pero por qué lo hace ese señor? Bueno, por el tipo de tarde que tuvo. 3 de 18 de campo, 0 de 4 de triple. Consiguió un total de 13 rebotes. Ahí sí sacó la cara por su equipo, porque un equipo que está perdiendo la batalla de los rebotes, la ganó Denver, dicho sea de paso, pero falló mucho más, 50-42. Pero Carlos, 19 pérdidas de balón que le costaron 19 puntos. O sea, el juego físico, el juego intenso, el juego de no darte tregua, de disputarlo todo, le costaba trabajo. Había que cuidar el drible, había que tener mucho cuidado en el pase, había que estar muy atento a recibirlo. O sea, cualquier acción que tú hacías en la cancha ofensivamente estaba siendo desafiada por Minnesota. Y te repito, sacaron el cuadro titular, vieron las reservas, jugaron así, y al final del partido entraron Hunter Tyson, Julian Strother, Zeke Nagy, Jalen Pickett, y todos jugaron así. O sea, algo increíble, es como el ADN de este equipo. Y habla de un equipo, Carlos, que se ha preparado, que está perfectamente concentrado, que sabe que es la fórmula a vencer al equipo de Denver, y ha metido a Denver en un hoyo de 0-2, del cual solamente el 7% de los equipos se recuperan. Y ahora tiene que ganar 4 de los próximos 5 partidos en esta serie, 3 de ellos en Minnesota. O sea, está muy mal Denver, ¿no?
Sí, está en una situación bastante precaria. Nos hace recordar la frase en los 90, después de que Houston había ganado el primer campeonato. Recuerda la frase de Rudy Tomjanovich de no menosprecien el corazón de un campeón, porque es el último equipo que, siendo el que tenía ventaja de cancha local, se recuperó así de un 0-2 como visitante. O sea, perdiendo esa serie 0-2, tenían que ir a visitar y pudieron remontar. Pero este equipo de Denver se la está viendo bien difícil, porque como te dije, Rudy Gobert es el bastión defensivo de Minnesota. Y sin Rudy Gobert, le fue peor a Denver enfrentando a estos jugadores con mucha longitud, con mucha energía. Mencionabas el caso de la presión que pusieron. Hay un jugador, aparte de Jaden McDaniels y de Kyle Anderson, que Kyle Anderson es el que viene realmente a sustituir, ¿no?, lo que estaba haciendo Rudy Gobert. Pero hay un jugador que sale de la banca y le pone tanta y tanta presión a su compatriota, Nickeil Alexander Walker. Es un jugador canadiense, conoce muy bien a Jamal Murray. Le pone tanta presión que cuando Murray estaba súper frustrado, lo que hacía Nickeil Alexander Walker, dicho sea de paso, primo de Gilgeous Alexander, la estrella de Oklahoma City de toda la liga, se sonreía. Alexander Walker se sonreía mientras estaba marcando a Murray, como dice, tú no vas para ningún lado mientras yo te esté marcando y te tengo frustrado. Y era una sensación de impotencia tan grande. Y volviendo al caso del arbitraje, Álvaro, yo creo que los árbitros, cuando se reúnen previo a un partido, que dicen, okay, vamos a dejar jugar un poquito más físico, vamos a permitir un poquito más de contacto, también se reúnen y dicen, tenemos que ser un poquito más permisivos con las faltas técnicas, tenemos que ser un poquito más cuidadosos porque sabemos que el juego físico le va a crear roncha a algún equipo. Lo digo por lo que mencionaste de Davis, pero en varias ocasiones Jamal Murray increpó a los árbitros. No era solamente con Davis, era con los otros dos de la terna arbitral, y los dos parecían como si no estuvieran hablando con ellos, se hacían los locos, como decimos en la calle. Y aparte de eso está el incidente que menciona, donde tampoco hubo falta técnica. Yo creo que no solamente Davis, todo el mundo, los tres árbitros, demostraron que estaban muy ávidos de cobrar como querían cobrar, pero que no se iban a pasar de la raya regalando técnicas a mansalva, porque eso quizás hubiese deslucido el partido más. O sea, empezar a cobrar técnicas, vendrían después las expulsiones, venía después las excusas de que los árbitros nos costaron el juego. No. Los árbitros permitieron un juego físico. Y si tú no te adaptaste a eso, perdiste por paliza, como finalmente terminó pasando.
Fueron Pat Freer y David Guthrie. Y quiero que sepas, los tres, Carlos, con al menos un partido de experiencia en finales. O sea, son árbitros de primer renglón, los tres. Y estuvieron en este partido. Mencionabas a Alexander Walker. Ayer le pusimos un mote, Carlos. Porque la sonrisa que mencionas no era sonrisa burlona. No era que se estaba mofando del rival. No, porque le hubieran cobrado técnica. Era una sonrisa de un desquiciado. De un tipo que dice, ay, me encanta lo que estoy haciendo. Voy a poder marcar, qué lindo. Y te das cuenta que el jugador ofensivo decía, ¿y este loco qué le pasa? Y le pusimos el nombre del sadista. Porque era una sonrisa sadista. Voy a poder ahora pasar por la piedra este muchacho que tiene el balón. Qué lindo. Y lo interesante que quiero que entiendan de Nickeil Alexander Walker. Ese muchacho, que es el primo hermano mayor en edad de Shea, llegó a la liga como un tirador. O sea, todo lo que están viendo en esta serie lo iba ganando él a pulso. Tenía el biotipo, tenía la capacidad atlética, no se aplicaba. En algún momento de su carrera, temprano, decidió, ¿sabes qué? Sea por redondearme o por, hey, más vale que haga esto para quedarme en esta liga, se convierte en este tipo de sabueso defensivo. O sea, es algo increíble lo que ha hecho él en su caso y lo que ha hecho Minnesota en el suyo. Carlos, hay que mencionar a una persona acá que lo destacamos en la transmisión de anoche como el jugador del partido. No fue el que más anotó, pero para mí fue clave, sobre todo ante la ausencia de Gobert, y fue Karl Anthony Towns. ¿Cómo viste a Karl Anthony?
Bueno, él comenzó con la tónica, él fue el que presentó la tónica de agresividad ofensiva. En un momento dado, en la primera mitad, si no me equivoco, ya llevaba 18 puntos. Terminó con el partido con 36 puntos, pero estaba cuando se abre el juego, que el juego se abre no inmediatamente, pero en los primeros 6 o 7 minutos, él es el que lleva la voz cantante, encesta un triple del eje de cancha del mismo medio, luego viene una penetración y parecía que no había respuestas para él. Y yo creo que eso, junto con la defensiva, fue lo que hizo que el juego se abriera. Porque acuérdate, tú puedes defender todo lo que tú quieras, pero si no estás eficaz en el otro costado, en el costado ofensivo, el juego se puede mantener parejo porque el otro equipo también te hace fallar. Teniendo en cuenta que Anthony Edwards no tuvo el inicio de partido que tuvo en el primer juego, donde había anotado 25 puntos al término de la primera mitad, si no me equivoco. Aquí le costó un poquito más entrar en ritmo. Y el que sentó la tónica de que esto va a ser una buena mitad en los dos costados de la cancha, porque yo me voy a encargar de anotar, fue Karl-Anthony Towns.
Sí, terminó con 27 como co-líder en puntos. Y mira que al final del partido da la impresión de que quería llegar a 35 Anthony Edwards para igualar y de hecho quebrar la marca que comparte ahora con varios baluartes de partidos consecutivos de 35 puntos o más con 22 años o menos. Y por último, Carlos, Anthony Edwards no intentó triples. Yo me pregunto si este chico practica antes del partido y dice, ay, la verdad que el triple hoy no me siento cómodo con el triple y no lo intenta. Porque oportunidades tuvo, pero no tenía esa confianza de temprano en la posesión llegar a la línea y lanzarla. Intentaba mucho más penetrar y conseguir la falta. Pero por último, lo mencionabas, Carlos, qué absoluta clínica de defensiva en una liga que todo el mundo dice, aquí nadie defiende. No, aquí en la NBA hay que defender. La situación evita que luzcas como un gran defensa porque tienes que cubrir tanta cancha. Pero lo que pasó anoche en Denver fue tal que a Carlos, al final del partido, aquí viene la otra observación. ¿Sabes cómo la gente corea la afición de un equipo? Está bien, nos ganaste hoy, pero por ejemplo, perdiste el primer partido. Nuestro equipo en cinco partidos. De ahora en adelante no perdemos. Carlos, al final de este partido, la afición de Denver estaba diciendo Wolves en cuatro. O sea, la afición de Denver diciendo, burlándose de su propio equipo, una forma de abucheo diciendo, Minnesota gana en cuatro partidos. Me dejó la boca abierta. Yo nunca había visto eso de una afición en una cancha de NBA, Carlos. Nunca.
Sí, es el equivalente, Álvaro, volviendo a hacer mención de aquel equipo de Houston que pudo dar vuelta a una serie y luego ganar su segundo campeonato consecutivo. Que la prensa en aquel tiempo, no había redes sociales, pero la prensa en aquel tiempo tiró el titular de Choke City, o sea, la ciudad que se ahoga,
que se atraganta, en los momentos claves.
Criticando a su propio equipo, o sea, era prácticamente concediéndole la serie al rival, ¿no? Y esto es lo que prácticamente hizo la afición de Denver una vez vieron esa paliza, dijeron, bueno, aquí no tenemos nada que buscar, sin tomar en cuenta que la serie se acaba cuando un equipo gana el cuarto partido. Y esa, hasta ahora, lo que ha hecho de Minnesota, que es impresionante, sin lugar a dudas, pero es solamente ganar dos, todavía tiene que ganar dos más.
Asumiendo que juegue Murray, y te das cuenta que está también un poquito disminuido con la lesión del sóleo en la pantorrilla, en el gemelo, con lo que has visto, siempre damos la alerta, por favor, no tomes un partido o dos partidos y proyectes una serie, las cosas cambian. Pero Denver, Carlos, ¿dónde empiezas con Denver para tratar de revertir esa serie? ¿Dónde empieza todo?
Bueno, obviamente tiene que venir una reacción ofensiva mejor de la que tuvieron. Tienes que tener en cuenta que los partidos también tienen una identidad propia precisamente por la terna arbitral, lo que permite y lo que no permite. Uno pudiera decir, sí, pero si le permitieron todo ese juego físico a Minnesota en Denver, lo deben permitir en Minnesota. No necesariamente, puede ser que el trío de árbitros sea menos permisivo. Denver pueda jugar un poquito más libre. Aparte de eso, los balones que no le entraron temprano en el partido a Denver puedan entrar. O sea, cada juego, como yo siempre te digo, tiene su propia identidad. No hay que tomar, si bien es cierto que estos dos juegos te dan una impresión de una superioridad física y atlética de parte de Minnesota, no necesariamente tiene que ser así en el próximo partido.
Bueno, recuerden, esta semana, en un par de días, se entrega y se revela el premio al jugador más valioso. Todo el mundo anticipa que lo gane Nikola Jokic. El tercer partido de la serie es el viernes. Su serie está 0-2. Él no ha jugado bien. Y además, los últimos cuatro jugadores que han recibido el premio al jugador más valioso se han eliminado en la segunda vuelta. Así que vamos a ver qué pasa. O antes, vamos a ver qué pasa en este sentido con este equipo, porque la verdad que no, las reservas no están produciendo. Reggie Jackson se torció el tobillo de nuevo. Y francamente, están contra la espalda, contra la pared. Solamente 7% de los equipos en la posición en la que está Denver, de haber perdido los primeros dos partidos, sobre todo en casa, terminan ganando series. Veremos qué pasa en este caso, en esta serie tan importante entre dos equipos que tienen al menos 56 triunfos cada uno. Carlos, esta serie entre Cleveland y Boston es interesante porque uno piensa, bueno, Boston debe ganar ampliamente, debe dominar esta serie. Ganó la serie en temporada regular 2-1. Pero interesante dato que cuando jugó Jared Allen, en los minutos que jugó en esta serie, su equipo perdió por solamente un punto. Pero cuando él estuvo fuera, Boston le sacó ventaja de 14. O sea, es imprescindible que juegue Jared Allen. ¿Por qué? Porque son equipos que son construidos de forma muy interesante. sobre todo con Porzingis fuera y Horford como titular y Xavier Tillman, por ejemplo, como reserva. Y es que los internos de Cleveland son más altos que los sus contrapartidas de Boston, pero los externos de Boston son más grandes y fuertes y de mayor contextura que los que presenta el equipo de Cleveland. O sea, es una interesante mezcla de talentos que no se complementan, no se emparejan, sino que hay ventajas dependiendo de dónde juegues. Le preguntaron al doctor Daniel Carasi del Cedars-Sinai, el hospital en Los Ángeles, donde se celebran muchas operaciones, atletas de alto rendimiento de NBA, si piensa que lo que tiene este chico es un tirón de grado 1 o 2, dice que es de grado 2 y piensa que son mínimo 2 semanas fuera, o sea que Porzingis no juega en esta serie. Sería un milagro médico, aunque él dice que él va a establecer una marca de recuperación para esto. Carlos, un jugador que sí tiene que aparecer y tiene que tener mucha más confianza de lo que ha mostrado hasta ahora es Darius Garland, porque no lo puede hacer todo Donovan Mitchell, ¿no?
Sí, yo creo que yendo atrás a la serie de Orlando, cuando Garland aparecía ya fuera como primera o como segunda voz, Cleveland parecía un equipo invencible, pero Garland desaparecía por momentos en la serie. De hecho, a Mitchell le pasó también en segundas mitades de partidos, específicamente en Orlando. Y cuando Mitchell se tiene que echar el equipo encima porque Garland no aparece, a Cleveland se le hace más difícil. Yo creo que enfrentando un equipo como Boston, que tiene tantas armas, que tiene básicamente, aun cuando pierde un jugador titular, entra otro que es tan bueno en términos de experiencia en el cuadro, ¿no? Me refiero a Al Horford. Enfrentando un equipo como Boston, Cleveland tiene que tener todo su arsenal disponible. No solamente Allen, como mencionaba, no solamente Garland. LeVert tiene que ser el jugador que aparece y no el que desaparece. Obviamente Mobley, todo el equipo tiene que estar jugando a un alto nivel para tener alguna oportunidad de vencer un equipo de Boston que parece una máquina y que parece que va destinada a una final de liga. O sea, es bien difícil uno ver en este ambiente a los Celtics perdiendo esta serie, por ejemplo, a menos que los Cavaliers estén en un nivel tan y tan alto de juego que puedan entonces de alguna forma bajarle el nivel a los Celtics. Yo pienso que es una serie que, en la que si Cleveland no tiene todas sus armas, empezando por Allen, pero si no están jugando a un alto nivel cualquiera de los otros jugadores, pudiera ser hasta barrida, Álvaro.
De hecho, tuvieron esa barrida entre Caballeros con Miami porque le ganaron el segundo partido de forma inesperada, a un tiroteo de triples. Pero me pongo a pensar el cuadro titular, Carlos. Si tú tienes que enfrentar a Boston y tuvieras que tratar de desprenderte de un jugador en cancha, y hablemos de un tema interesante, que es que cuando está Horford, él pasa menos tiempo adentro y pasa más tiempo en el perímetro. O sea, 5 fuera, literalmente, y todos peligrosos. Hay uno que se me viene a la mente que es menos triplero de todo el grupo. Y de nuevo, el nivel es tan alto que sigue siendo un decente triplero, pero no está al nivel de los demás. Y sería el único que yo diría al jugador que lo marca, ¿sabes qué? Dale espacio, trata de proteger el aro, repliégate un poquito, a ver cómo entra en la cancha, y es Jrue Holiday. Porque por los demás no puedes abandonarlos, tienes que estar encima de ellos todo el tiempo. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que básicamente la labor de Holiday no es tomar el triple a menos que esté totalmente abierto. La labor de Holiday es, de esas situaciones de pick and roll, crear situaciones para los compañeros, crearle buenos tiros cerca del aro o sacándolo al perímetro cuando están los 5 afuera. Y obviamente la labor más importante de Holiday es ponerle presión al mejor jugador ofensivo del equipo contrario. Y eso me imagino que va a comenzar encarado con Donovan Mitchell desde el saque, ¿no? Va a ser interesante porque White también defiende. O sea, ¿quién va a tomar a la primera figura? Y como mencionamos a Garland, ¿quién se encarga de la segunda figura del perímetro de Cleveland? O sea, tiene tantas armas defensivas el equipo de Boston que por eso es que digo que Cleveland tiene que estar a un nivel superlativo. En el costado, eso es hablando de Cleveland en el costado ofensivo, pero mencionando lo que estás trayendo a la mesa, que es el costado defensivo de Cleveland, es seleccionar tu veneno, básicamente, y tratar de jugar sin dobles marcas, tratar de jugar sin doble marcar a nadie. O sea, aun cuando Tatum vaya al poste bajo o vaya en uno contra uno, tienes que tratar de marcarlo uno contra uno a él, porque si viene la ayuda, de ahí es que ellos sacan el balón, y de ahí es que vienen los tiros totalmente abiertos.
Por ejemplo, Mobley, si asumamos que juegue ya de Dallin y tendría que marcar afuera a Horford, di tú que Mobley normalmente se le asignarían probablemente a Tatum, probablemente, no estoy seguro, Pero entonces, tienes que estar afuera también, al principio de la jugada. Y luego tienes a Okoro marcando a Jaylen Brown. Entonces, ¿quién marca a Jaru Holiday, que es el peor triplero de todos? Se coloca detrás de la media luna de triples, que es el que te permitiría ayudar un poquito y proteger un poquito al aro. Entonces me pregunto si en algún momento van a colocarle a Jaru Holiday, por ejemplo, a que lo marque Okoro o que lo marque Mobley inclusive, para poder ser vagabundo, dar un poquito más de protección en el pick and roll, la entrada al pick and roll o el aro. O sea, vamos a ver situaciones bien interesantes en ese sentido, porque es literalmente escoger tu veneno. Pero Carlos, hay un tema aquí interesante. Al perder a Porzingis, Horford es un jugador de gran calidad, pero si por casualidad Horford entrase en problemas de faltas y no pueda jugar, ahí se le complica un poquito la cosa a Boston, ¿no? Un poquito.
Boston ha utilizado una alineación corta, específicamente en la serie contra Miami, pero hay que tener en cuenta que Cornet no jugó mucho y que ellos básicamente tienen armas en el banco para utilizar si las necesitaran. La razón por la que no fueron más a la banca, creo yo que es porque con esos 7 jugadores que fueron la rotación, fue más que suficiente. Pero ahora pues la tienen que ampliar un poquito, o sea, volver a 7, pero incluyendo un jugador que quizás no vio tanta acción en la serie anterior.
Por ejemplo, si está Cornet en cancha sustituyendo a Horford, pues Allen puede rezagarse. Y de nuevo, son pequeños detalles que podrían inclinar la balanza. Si Horford entra en problemas de falta y no puede jugar importantes minutos en la cancha, cambia un poquito el esquema de Boston. Sigue teniendo profundidad, pero va a ser aún más interesante. Y de nuevo, asumiendo que a todas luces, Porzingis no juega un solo minuto de esta serie en lo que se recupera. Y mencionabas la posible barrida. Hay un enorme incentivo, aparte de tú preservar tus jugadores, y es sencillamente descansar y prepararte para el próximo reto, que podría ser Indiana o Nueva York. Y yo creo que Boston viene decidido, si puede, liquida esta serie tan pronto pueda. Y creo que también, Carlos, este es un equipo que todo el mundo ha dicho estadísticamente, ha presentado a nivel de temporada regular, de las temporadas regulares más dominantes que ha visto la NBA, sobre todo en la era de las métricas de avanzada. Y yo creo que están jugando ese nivel y con ganas de llegar a finales, si pueden, ilesos, con poca acción, mínimo de partidos si es posible, para ver qué pueden ellos conseguir, si pueden conseguir ese campeonato del desempate, el número 18, que los desempataría con ya eliminado Los Ángeles Lakers. A segunda hora comienza la otra serie interesante, es una serie muy, muy interesante, que es la de Oklahoma City Thunder contra Dallas, y va a comenzar allá en Paycom, en Oklahoma City. En temporada regular, Oklahoma City ganó 3 de los 4 partidos. Pero algo me dice, Carlos, que los partidos finales fueron en marzo y en abril, y en ambos casos ganó el equipo de Oklahoma City. El último, ya Dallas estaba pensando en otra cosa y no utilizaron a todos sus baluartes. Pero en todos los partidos, el mínimo de puntos que anotó Oklahoma City Thunder fue 126. Yo creo, me costaría trabajo pensar, Carlos, que llegasen a ese nivel, dado el hecho de que en los playoffs la gente tiende a aplicarse un poquito más, a bajar un poquito el ritmo y a eliminar un poquito el contragolpe. Pero a mí me impresionó ver esos totales. 126 puntos anotados por Oklahoma City como mínimo en cada uno de los 4 partidos en temporada regular. ¿Cómo ves esta serie?
Es una serie en la que Oklahoma City obviamente debe salir como favorito, en la que Dallas tiene que conseguir ese control de la pintura que consiguieron en la serie contra los Clippers, que claro, ese control de la pintura no viene porque tienen jugadores que pueden crearse su propio tiro. Viene porque los dos jugadores del backcourt están creándole tiros muy cómodos a sus compañeros. Me refiero a Kyrie Irving y Luka Doncic, que hacen que se potencien los jugadores jóvenes que tienen en la pintura los Dallas Mavericks. Y eso tiene que volver a ocurrir en esta serie si ellos quieren tener algún chance. El equipo de Oklahoma City sorprende a todo el mundo utilizando una rotación de prácticamente 11 jugadores en playoffs, cuando siempre se habla de que los playoffs se recoge y la rotación es mucho más corta. Ellos sacan un jugador de la banca, traen otro y todos producen. Y eso, aparte del alto nivel que demuestra Shai Gilgeous-Alexander, hace sido ante nuestros ojos. Hablábamos de que este equipo estaba acelerado en lo que su propio gerente general había tomado como medida, ¿no? Las transacciones que había hecho Presti, especialmente en términos de adquirir muchas selecciones de primera y segunda vuelta, te daban a pensar que ellos estaban pensando en un plazo de 3-4 años para ser un contendor real. Y este grupo ha sorprendido a la propia gerencia, siendo ahora contendor al campeonato en esta temporada. Y yo creo que debe salir como favorito en esta serie, pero que no se la van a poner muy fácil, porque defensivamente se van a tener que emplear al máximo para frenar ese backcourt de Dallas, que es el que crea para ellos mismos y para sus compañeros.
Mark Daniels se le preguntó, Carlos, un tipo que nunca se alarde de nada, pero se le preguntó, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a marcar a Luka Doncic? Y dice, voy a asegurarme de que Lu Dort llegue al estadio. Es lo más cercano a un alarde que verás de Mark Daniels. Y por eso solamente, y es posible que terminen, que Luka esté tratando todo el tiempo de hacer intercambios de marca para quitarse encima a Lu Dort, que es experto en ese menester Luka. Pero Carlos, solamente por eso yo pago el boleto para ver esta serie. En serio. Solamente por eso, ver a ese perro rabioso que es Lu Dort, verdaderamente hacerle la vida de cuadritos a un jugador con tantas mañas y tanto conocimiento y que ha visto tanto a esa edad precoz que es Luka Doncic. Eso para mí va a estar tremendo. Chet Holmgren va a tener las manos llenas en esta serie porque no puede quedarse ahí a patrullar la llave. Dallas se va a encargar de eso, de sacarlo de posición. Va a ser bien interesante. Y recuerden, este equipo de Oklahoma City, aparte de Holmgren, es bajito en estatura. Es un equipo que ha sido diseñado. Es un equipo pobre reboteador, sobre todo en el costado defensivo. Sobre todo cuando no juega Holmgren. O sea, Jalen Williams es un reemplazo y es, francamente, muy bajito. Y ellos saben eso. Ellos tratan de compensar eso. Ellos tratan de perder esa categoría por poco. Pero eso es un área que tiene que Dallas aprovechar y aprovechar al máximo. Rebotes ofensivos, segundas oportunidades, sacar de la llave Holmgren y atacar. Pero el otro jugador que para mí me intriga en esta serie, Carlos, es Josh Giddey. Porque Giddey es capaz de jugar muy bien en un partido, pero no, nunca te da la impresión cuando lo ves jugar que tiene extrema confianza en su tiro. Si en su pase, si en su capacidad de armar, un poquito menos en su drible. A veces es un poquito alérgico entrando a la llave, no se siente cómodo, pero cuando tiene el triple abierto, no lo ves con esa confianza de, ok, me toca a mí, vamos, yo voy a meter este triple. Y dependiendo cómo llegue a esta serie, podría ser un factor a favor del rival o no. ¿Cómo ves esos duelos particulares? ¿Qué te llama la atención entre los duelos particulares en esta serie?
Pues precisamente cuando hablas de Giddey, los últimos dos partidos de la serie anterior, estuvo encestando el triple con mucha confianza, aparte de lo que él crea con el drible y pasando, y yo creo que ahí es apaga y vámonos, porque una de las cosas que están utilizando los rivales cuando se enfrentan a Oklahoma City para poder sobrecargarse sobre Gilgeous-Alexander es concederle el triple a Giddey, y cuando viene encestándolo es muy difícil entonces ganarse al Thunder, porque tú dices, no, seleccioné mi veneno, y es que Giddey lance, pero Giddey la está metiendo, y ahora qué hacemos, y eso... Hay que ver, yo creo que ese va a ser un factor bien importante en la serie, cómo se presente Giddey con esos tiros exteriores, especialmente cuando esté totalmente abierto.
Y Carlos, va a haber mucha atención sobre la persona de Shai Gilgeous-Alexander, por lo tanto pienso que Jalen Williams tiene que dar un paso importante. Para mí, gran parte del foco de esta serie va a estar en él. ¿Qué va a hacer él cuando ya esté bastante marcado y le quiten las manos a Shai Gilgeous-Alexander? ¿Qué va a hacer él como armador secundario, como anotador? Va a ser bien interesante esta parte de la serie. Este es un equipo sumamente joven. De ganar un campeonato sería, creo que el más joven en lograrlo. Y es un equipo que tuvo una primera serie contra New Orleans. Uno puede decir, bueno, New Orleans jugó mal. Sí, pero quizás Oklahoma City los obligó a jugar mal. Yo creo que la verdadera medida de dónde está parada esta defensiva viene ahora. Viene ahorita en esta serie. Y tiene un equipo regio. Irving, Doncic. Tienen los jugadores para tratar de secarlos en cancha, los de Oklahoma City. Va a ser bien, bien interesante. Por último, Carlos, Kyrie Irving. Kyrie Irving en esta serie sabe que Lu Dort posiblemente esté con el otro. A él le tocará otro jugador, quizás un poquito más alto para tratar de anularlo. Yo creo que él se siente que esta serie, él puede hacer una mella importante que quizás en otras no.
Bueno, tú sabes que Lu Dort prácticamente sacó de la serie a Brandon Ingram en la primera ronda. Pero Luka Doncic no es Brandon Ingram. O sea, uh-huh. Quizás le va a quitar eficacia, pero no lo va a frenar totalmente. Ahora, lo que está bien interesante es cómo Dallas ganó esa serie con los Clippers jugando ofensiva por turnos. Y literalmente ofensiva por turnos. Era una cuestión de, en un momento dado, Doncic descansaba estando en cancha porque decía, ok, Kyrie, agarra la bola tú y crea una situación tú. Y específicamente en los últimos cuartos de los últimos dos partidos era Irving más que Luka Doncic. Y me pregunto si eso será suficiente para ganarse un equipo como Oklahoma City, que está tan compacto en la presión defensiva que ponen en la media cancha. Mencionaste una debilidad de Oklahoma City, que es que no dominan los rebotes, usualmente pierden ese renglón, y cuando lo pierden por poco, pues tienen una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque ponen tanta presión en la media cancha que le dificultan el armar la ofensiva al rival. Y me pregunto si esa ofensiva por turnos que funcionó tan y tan bien contra los Clippers será suficiente para ir contra la defensiva de Oklahoma City, y si Kyrie Irving podrá estar tan eficaz creando situaciones del uno contra uno, que a veces se convierte en uno contra dos, porque a veces le mandan esa segunda defensa y él como quiera se las busca, se las ingenia o para anotar o para asistir. Si él podrá hacer lo mismo que hizo en la serie anterior, ahora contra un rival que a mi juicio es mucho más compacto defendiendo.
Y hablamos de esos marcadores abultados. Yo creo que hay unos galgos nuevos: PJ Washington, Daniel Gafford, Derek Lively. Lamentablemente no va a estar jugando Maxi Kleber, pero han transformado este equipo, sobre todo en el lado defensivo, pero particularmente también en ataque, Carlos, porque notas, por ejemplo, una química precoz y muy, muy profunda entre Doncic y Lively, por ejemplo. Yo creo que como que se identifican, más o menos son más cercanos en edad, y es algo verdaderamente especial. O sea, esto no es algo recurrente. No. Hay una química verdaderamente donde no se tiene ni que hablar y ya cada cual sabe lo que va a hacer el otro y está ahí para jugar, concretar la jugada, sobre todo el puente aéreo. Va a ser bien interesante ver cómo estos tres que menciono de Dallas impactan esta serie. Yo creo que es posiblemente el área de esta serie que posiblemente a Mark Daniel le está costando un poquito más de trabajo. Entender cómo se ha transformado el equipo y ver qué tiene que hacer él para asegurarse que estos tres no le causen estragos importantes en este partido. Una enorme prueba frente a sí para el equipo de Oklahoma City, un equipo de Dallas que francamente tiene mucho que descifrar también, y esos son elementos que presentan una serie de mucho atractivo, Carlos. Así que espero que dentro de tus labores con el equipo de Ponce puedas ver estos partidos y los demás de estas semifinales de conferencia, que arrancan muy bien, excepto para el equipo campeón, que está francamente muy mal. Los demás están demostrando que son series parejas, interesantes. Veremos cómo se plantea Cleveland hoy en casa ajena contra un equipo de Boston que ha estado intratable todo el año. Así que esto continúa, y nosotros también mañana en otra emisión de Playoffs al Día repasaremos los partidos de la noche previa y los del día siguiente, como lo hacemos cada día. Así que les recordamos que están viendo esta transmisión por las plataformas de Ritmo NBA, pero también por las plataformas digitales de El Diario El Mercurio y El Diario Deportivo Ovación, El Mercurio de Chile, Ovación de Uruguay, que es parte del diario El País en Uruguay. Gracias por acompañarnos. También les recordamos que dentro de Ritmo NBA hay un montón de plataformas en todas las redes sociales principales, pero también hay un canal que se llama Ritmo NBA-NFL en YouTube. Y aquellos que no lo han hecho, y todavía tengo que recordarles a aquellos que no lo han hecho, pasa por ahí, suscríbete de una vez, oprime el botón de la campana, te deja saber cuando llegan nuevas entregas, y hay un montón de videos de tus equipos que sigues, que todavía siguen siendo sumamente relevantes y hablan de la realidad de tu equipo. Así que pasa por ahí, suscríbete y activa las notificaciones. También tenemos un podcast. El podcast está bajo el nombre de Ritmo NBA, está en tu plataforma principal favorita, incluyendo Spotify, que es la más popular de todas, pero estamos en todas, así que pasa por ahí y suscríbete. No solamente descarga una emisión. Y por último, el newsletter, que he hecho esta semana, tuvo la mayor cantidad de adeptos nuevos, suscriptores nuevos, la gente se está empezando a animar. Tocamos tres temas, te lo enviamos por correo electrónico, es absolutamente gratis. Son temas que inclusive a veces tú generas con tus interacciones por redes. Tomamos esa pregunta y la contestamos. Y puedes suscribirte gratis en www.smartsports.com y te llega una vez por semana, típicamente a mediados de semana. Carlos, disfruta tu semana, descansa un poco. Sé que has estado muy atareado con todo el baloncesto del mundo que estás siguiendo. Mucho éxito para ti y para el equipo de Leones de Ponce. Gracias a ustedes por acompañarnos y estaremos de vuelta mañana con otra emisión de Playoffs al Día.
Hasta pronto.
¿Y tú? ¿Estás en Ritmo? ¡Lali!